COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos con la ruta de los migrantes de Canarias. 5 personas se han dejado la vida intentando llegar hasta las costas del archipiélago. Ha ocurrido esta pasada medianoche cuando Salvamento Marítimo rescataba la embarcación a 250 kilómetros del sur de Gran Canaria. Los 49 supervivientes han relatado cómo tuvieron que deshacerse del cadáver de 4 de sus compañeros durante la travesía. 2 de las personas, por cierto, que han sobrevivido, han necesitado asistencia médica. Nos lo cuenta Alejandro Vázquez.
Sí, así lo ha informado Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Fueron evacuados hasta el Guineguín en el municipio de Mogán después de que la embarcación fuese interceptada por Salvamento Marítimo. Cuando realizaron el rescate, se percataron de que había un hombre fallecido, además de los 48 inmigrantes. Tras ser evaluados a su llegada al puerto de Arguineguín, se dictaminó que 2 de ellos debían ser evacuados a un centro hospitalario por patologías leves.
Bueno, pues ya son 16 las personas que se han dejado la vida en el mar intentando llegar a Canarias en lo que llevamos de este 2021. Por lo demás, hoy destacamos también el nombre de Itaisa Suárez, la madre de Jeremy. Mañana miércoles se cumplen 14 años desde que desapareciera el pequeño cuando tenía tan solo 7 años en un descampado cerca de la vivienda familiar. Ahora la familia tiene puesta su esperanza en la reapertura del caso. Nos lo contaba esta mañana.
Creemos que el caso va a reabrir y con fuerza. Tenemos también nuevas pruebas y nuevas cosas que creo que van a servir para que reabra con fuerza el caso. Y tenemos muchísima esperanza, tenemos toda nuestra confianza puesta en nuestro abogado Marco García Montes y muchísima esperanza que pronto vamos a poder o hacer justicia o saber la verdad, que es lo que nosotros necesitamos para poder descansar, saber dónde está el niño, qué pasó y dónde está, y que se haga justicia.
Mañana, como les comentamos, es el 14 aniversario de la desaparición del pequeño. Por lo demás, las terrazas express siguen generando polémica en Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que el consistorio capitalino ha autorizado de nuevo su instalación bajo unos determinados requisitos. Los empresarios se quejan de la falta de información sobre cómo regularizarlas. El primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo asegura que este tema no es un asunto en el que se hayan replanteado su posición. Dice Javier Doreste que desde un principio han estado dispuestos a la ampliación de terrazas a través, eso sí, de la petición del titular.
Porque no nos lo hemos replanteado. Yo no sé por qué dicen eso. Desde el principio dijimos lo mismo, que estábamos dispuestos a dar ampliaciones de terraza mediante solicitud del titular de la terraza. Eso lo hemos dicho desde el principio. Y de hecho estamos dando ya ampliaciones de terraza y llevamos tiempo dándolas.
Bueno, pues no es de la misma opinión Angélica Rodríguez, que es la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina. Asegura que ha llamado hoy mismo hasta en 2 ocasiones al servicio del ayuntamiento del que se supone depende esa aprobación y los trabajadores les han dicho que no tenían todavía conocimiento acerca de cómo se produce la autorización de esas terrazas express. Ha enviado también un correo a la alcaldía denunciando la situación.
Tenemos que preguntar a un tercero o a muchos terceros, porque claro, a lo mejor a un tercero no le molesta porque de pronto tiene un hijo camarero, pero a otro tercero sí le molesta. Entonces, ¿realmente cuál es la norma? ¿Podemos ampliar? ¿No podemos ampliar? ¿Rellenamos una solicitud? ¿No la rellenamos? ¿Podemos ampliar ya desde el lunes? No. Entonces, como había tantas dudas, ayer llamé a actividades y me dijeron que no sabían nada, que llamara hoy. Y de hecho estaba llamando cuando me llamaron ustedes, entonces todavía no sabemos nada.
Bueno, pues hablamos también además de los empresarios de la calle Luis Doreste Silva. En este caso se sienten afectados por las obras de la Metro Guagua que el ayuntamiento está realizando delante de sus negocios y que dicen afecta a su facturación, pero también a la carga y descarga de mercancía. Los trabajos del tramo que van desde la calle Cayetano de Lugo al Paseo de Madrid está afectando a las zonas de aparcamiento, la zona de carga y descarga y generando problemas de movilidad en las aceras con el desplazamiento de los pasos de peatones, algo que obviamente afecta a sus clientes. Faustino Vegas, repartidor de agua en esta zona, dice que la situación es insostenible.
Está cada vez peor, vaya por todos lados, tengo que dejar mi camión en Carvajal y caminar todo el día con la carretilla, pierna todo el día. Una cosa que yo podía hacer, mejor en 6 horas, estoy aquí hasta 8 y 10 horas trabajando.
Damaso es propietario de uno de los establecimientos de la zona. Aseguraba también que no puede más con la situación. Tiene 8 empleados y están teniendo graves problemas de facturación.
No tenemos un carga y descarga. El 1 de mayo ocurrió lo mismo. O sea, es algo que no se puede soportar, ¿entiendes? Ya lo soporté y lo voy a soportar por segunda vez. Tengo 8 empleados. ¿sabes? Y ya es que todos fuera del ERTE, pero que si esto sigue así voy a tener que volver otra vez a meterlo de nuevo, ¿sabes? Porque es una situación insoportable, la verdad.
Por cierto, que será mañana, a partir de mañana miércoles, cuando las empresas, pymes y autónomos afectados por la pandemia podrán comenzar a solicitar las ayudas que ha aprobado el Gobierno de Canarias mediante un decreto ley y que consta de hasta 80 millones de euros. Así lo recordaba el presidente de Canarias hoy en el Parlamento. Es la respuesta que daba Ángel Víctor Torres al diputado de coalición Pablo Rodríguez, que pedía una explicación y una aclaración acerca de qué es lo que tienen que hacer los empresarios para solicitar esos fondos.
El año desde el estado de alarma, aún hoy tienen que esperar a mañana para presentar esas ayudas, pero o son extraordinarias por el método y el criterio que se utiliza para otorgar estas ayudas, que ¿saben cuál es? El de sálvese quien pueda, porque el único criterio que existe es que se le otorga ayuda al primero que llega. Por eso nos preguntamos, por favor, señor presidente, en un acto de honestidad, si cree que lo que está haciendo su gobierno es suficiente para la situación que está viviendo Canarias.
En ese decreto se especifica que las autoridades competentes van a poder conceder ayudas temporales a empresas y personas trabajadoras autónomas que se enfrenten a una falta de liquidez o a otro tipo de perjuicio generado a raíz del brote de COVID-19. Ángel Víctor Torres aseguraba que comenzarían a cobrar en tan solo unos días, aunque reconocía, eso sí, que estas ayudas no son suficientes.
Estamos hablando de 80 millones de euros y ya hemos trasladado, son fondos que adelanta el Gobierno de Canarias, que van a ser endosados a los fondos RIAD, que son ampliables, que mañana empieza la convocatoria, que tiene plazos para su presentación, que a diferencia de otras propuestas administrativas, en tanto en cuanto esté la convocatoria abierta, podrán incluso empezar a recibir los fondos los pequeños empresarios, los autónomos, que hay dos líneas, una para autónomos sin asalariados, otra para autónomos con asalariados y para pequeñas y medianas empresas, y que complementa también otras medidas que ha tomado este gobierno.
Por lo general, los empresarios encuentran poca certidumbre en estos anuncios. Hay pendiente otra convocatoria que todavía el Gobierno central ni siquiera ha aprobado y que consta de hasta 11.000 millones de euros en ayudas a las empresas afectadas por la crisis. Los distintos planteamientos entre los dos socios de Gobierno están retrasando su aprobación. Hablaba de ello hoy el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios en nuestros micrófonos, José Cristóbal García.
¿Cuándo? Yo creo que esto es realmente impresentable que se continúe retrasando por discrepancias internas de si van destinadas a las comunidades autónomas o no, son las comunidades autónomas que participan, de si qué porcentaje van en una forma o van en otra. Que hoy tengamos discusiones en el seno del Gobierno central da una buena muestra de lo poco que le importa la evolución de las empresas, ¿no? Yo lo veo muy grave. Yo he estado leyendo algunos de los planteamientos que parece que en los que difieren, y yo creo que están más cerca del protagonismo político que de la eficacia en la aplicación de las ayudas.
A partir de las 2:10, regresamos con más datos de Canarias. Continúa el mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de este martes. Buenas tardes.